Hey, ¿cómo están los de las 11? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estoy muy contento de que estén aquí, aquellos que nos están viendo en línea también. Hey, si tienes tu Biblia, vamos a estar en un solo capítulo en la Biblia. Básicamente todo el capítulo en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Si lo pueden abrir, vamos a ir todo el capítulo del 1 al 43. Todo el capítulo. Antes de hacer eso, quiero mostrarte un pequeño video de los bautismos que tuvimos unas semanas atrás. Vamos a ver ese video. Amo ver personas que se bautizan. Felicitaciones a aquellos que se han bautizado unas semanas atrás. Hacemos eso cada 6 semanas, de 3 semanas en adelante. A partir de este, va a ser el 15 al 16, probablemente sería. Va a haber bautismos y algunos que están aquí en línea y en persona, si son seguidores de Cristo y si han dado su vida a Cristo, o por cualquier razón nunca te has bautizado, quiero decirte, como tu pastor, que ese es un paso importante en tu vida. Si es de esas personas, necesitas en 3 semanas, puedes bautizarte aquí en la avenida. Ve en línea, ve la clase en línea y quiero que entiendas acerca de lo que enseñamos acerca de los bautismos. A partir de 3 servicios vas a poder ser bautizado y esperamos celebrar contigo 3 semanas a partir de ahora. Vamos a hacer una pausa, vamos a orar para recibir los diezmos y las ofrendas y los diáconos puedan venir. Vamos a pedir a Dios que bendiga lo que nosotros estamos dando para Dios, pero también orar de que Dios hable a través de la palabra. Y ya lo adoramos estudiando esta palabra. Señor, te damos financieramente atrás. Oramos a que tú tengas nuestras ofrendas y diezmos y que los usas normalmente para tu gloria, pero que los uses para cambiar el mundo, una vida cada vez. Estamos muy agradecidos la forma en que tú usas nuestra iglesia para buscar a personas. Así que vamos orando que nuestras ofrendas y diezmos y ser fieles a ti con nuestras finanzas. Y ahora queremos adorarte estudiando tu palabra. Oro para que el Espíritu Santo hable claramente a cada una persona, a aquellos que están en línea y en persona. Cualquier cosa que necesiten escuchar, que les hables claramente a través de mí. Necesito que tú me den poder. Necesito que me des el regalo de enseñar y te podamos glorificar. Y oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hacerte la pregunta, ¿cómo es Dios realmente? Esa es una pregunta súper importante que se tiene que responder. Y desafortunadamente muchas personas tienen la respuesta equivocada. ¿Cómo es realmente Dios? Pero el problema es que si tenemos preguntas equivocadas, nuestra relación con Dios va a ser distante. Incluso muchos cristianos no tienen las preguntas correctas de lo que es Dios, y entonces su relación es distante. A lo mejor eres tú, tu relación con Dios es muy distante, y a lo mejor, y es porque a lo mejor tú tienes una vista equivocada de lo que es Dios. Ahora vamos a ir a la Biblia y vamos a decir que lo que la Biblia dice acerca cómo es Dios. Y es lo que vamos a hacer en esta serie, que vamos a terminar el día hoy. Ya tenemos 3 semanas y hemos visto los temas. Dios es enojado, porque muchas personas piensan que Dios es así. Y vimos lo que la Biblia dice. La semana pasada vimos que si Dios es un Dios que enjuicia, porque hay mucha gente piensa que Dios es un Dios que juzga. Y vamos a ver lo que la Biblia dijo, pero hoy vamos a responder la palabra, Dios es distante o diferente. O en otra forma de pensarlo, ¿dónde está Dios en mi dolor? Todos nosotros tenemos dolores en la vida. Tenemos dolor físico, tenemos dolor emocional. O tenemos un dolor emocional y muchas veces nuestro dolor. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando voy en esta situación difícil? ¿Dónde está Dios en mi dolor? ¿Te has preguntado si Dios se olvidó de ti, se olvidó de tu dolor? Y es lo que la humanidad ha venido pensando. Y es que 3,000 años atrás, el rey David luchó con esta misma pregunta. ¿Dónde está Dios en mi dolor? Y escribió esto en Salmos 13:1. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidaste para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Dios, ¿cuánto tengo que estar esperando en ti? No sabe lo que está pasando en mi vida. ¿Has visto el dolor que estoy teniendo? Vamos a ver esta pregunta. Pero viendo esta historia de tres hermanos, a lo mejor ya has escuchado los nombres de ellos, María, Marta y Lázaro. Y algo sucede en esa familia que desafía cada parte de su fe. Y nos deja a nosotros el día de hoy, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás en mi dolor? ¿Cuándo vas a venir? ¿Dónde estás? ¿O cuándo vas a venir? Vamos a ver a través de la historia de la Biblia. Y vamos a decir tu historia y mi historia. Y empezamos con Juan 11:1. Estaba cierto hombre llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María, y su hermana María. Y que Lázaro estaba enfermo. Y Marta mandó a decirle al Señor. Y mandó a decirle a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Vemos muchas historias en la Biblia que alguien viene con Jesús y le pregunta o pide ayuda. Pero esta historia es diferente de otras historias en el Evangelio. Porque este es un extraño que le pide ayuda a Jesús. Pero es de alguien que conoce a Jesús. Y viven en un lugar que se llama Betania. Y está cerca de Jerusalén. Y cuando Jesús estaba viajando del norte de Galilea hacia el norte, tenía que quedarse con esta familia en Betania. Es por eso que el apóstol Juan lo habla en este evangelio, que es el mismo que la mujer donde le lavó los pies con perfume a Jesús. Y esa es la historia de María. Cuando le pone el perfume, no está pasando cronológicamente en el evangelio de Juan. So, Juan 1 está diciendo antes, esta es la misma familia de lo que vas a escuchar después de María cuando le puso perfume en los pies de Jesús. Quiero que sepas que esta familia en Jesús son muy cercanos, muy cercanos. En hecho, Jesús es un amigo cercano con Lázaro, que María y Marta, que ni siquiera tienen que mencionar su nombre a Jesús, de Jesús. Ellos simplemente dicen: Señor, al que tú amas, está enfermo. Esa frase en el idioma griego, o como fue originalmente escrito, se puede traducir. Eso se puede traducir o sí, se puede decir: tu amado amigo, tu mejor amigo, está enfermo. Tu mejor amigo. Y también quiero que notes que Marta y María ni siquiera piden por ayuda. ¿Lo has notado? Simplemente están diciendo lo que está pasando. Y están pidiendo por ayuda. Y están diciendo eso, lo que está pasando. Es algo como que ya tienen como de acuerdo. So, Jesús, tú nos conoces y te conocemos. Y sabemos que, Jesús, tú te preocupas por todos. Y si alguien está pasando algo más en su vida o en nuestras vidas, tú vas a estar ahí para nosotros. Y sabemos eso. Porque es lo que hacen los mejores amigos. Y si lo vemos en el versículo 5, Jesús, y el apóstol Pablo dice, Jesús amaba a Marta y a su hermana, y a su hermano Lázaro. Perdón. Así que es una familia que Jesús verdaderamente ama. ¿Y qué es lo sorprendente? Lo que estamos viendo aquí. Vean el versículo 6, cuando oyó Jesús que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto hace sentido, ¿verdad? Esto hace sentido. No hace sentido porque está escuchando la necesidad de esta familia. Y esta es una familia que yo conozco. Este es mi mejor amigo y mi mejor amigo está enfermo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nada. Es lo que básicamente hizo. Se quedó en ese lugar por 2 días más. Y no pensó en eso. Y no estuvimos días donde estaba. Porque estaba muy ocupado haciendo algo. Juan no nos dice qué es lo que estaba haciendo. O que estaba teniendo un gran servicio. O qué es lo que estaba haciendo. O estaba ayudando a mucha gente. O estaba alimentando a 5,000 personas. O estaba haciendo milagros. O lo que estaba haciendo ahí en la tierra. No. Él se quedó. Nomás porque sí. Y no sabemos qué pasó a este punto. Y el hecho de que Jesús esperó ahí donde estaba y le dijeron que finalmente Lázaro estaba muerto. Mira lo que pasa en el versículo 14. Entonces Jesús, por eso les dijo claramente, le dijo a sus discípulos, Lázaro está durmiendo, y les dice finalmente, Lázaro ha muerto. Y me alegro porque ustedes no están ahí para que crean. Pero vamos a donde está él. Mira lo que Jesús está diciendo. Esto es para que ustedes crean. O lo que van a creer en qué. Y creemos en que no te importa tu amigo. Creer que tienes cosas mejores que hacer que ir y ver a Lázaro. Es interesante ver que el nombre de Lázaro en el hebreo significa Dios es quien ayuda. Pero en este punto la historia está yendo al contrario. Dios no está ayudando. Dios no ayudó. A lo mejor no pudo ayudar. A lo mejor no es que lo pueda hacer. So, pasan 2 días. Mucha de nuestra fe depende de Jesús. En ese tiempo, en lo que estamos en un tiempo de crisis o dolor financiero, emocional, whatever, y tenemos ese dolor tan profundo y clamamos a Dios diciéndole, en ese tiempo, cuando tienes esa duda de que si Dios te escucha, de que si Dios le importa mi dolor, ese periodo de tiempo que estamos hablando son 2 días. Muchas veces ha sido más tiempo que 2 días. Pero todos nosotros hemos tenido esos tiempos, de esos periodos de 2 días, en el que Dios no pudo intervenir. Y muchos de nosotros estamos en ese periodo, en este momento, y lloramos que tenemos alguna crisis, algún dolor, y estás llorando a Él, y no estás seguro. A lo mejor estás diciendo, quiero que salve mi matrimonio, quiero que cuides a mi querido, que arregles a alguien que está con problemas de drogas. Dios está en eso. Y tú estás preguntando, ¿dónde está Dios en esos 2 días? Y nosotros sabemos cómo es eso. Nos guste o no. Una de las primeras cosas que vemos en esta historia, que Jesús esperó 2 días por esta razón, lo hizo por una razón. Esto no fue un accidente. No es que se haya olvidado Jesús. Lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo que veamos algo, que queremos que creamos y que veamos en Él. Que es más importante de lo que está pasando en nuestra vida. Y no pensamos que es más importante, pero Él piensa. Es algo más importante cualquier otra petición, o cualquier otra oración, o cualquier otra cosa que podemos pensar que es lo principal en mi vida. Y Jesús dice, eso no es lo verdaderamente principal. Finalmente, después de 2 días, Jesús va a Betania, Y cuando Jesús llega, tiene tres diferentes conversaciones. Vamos a ir cada una de ellas. La primera conversación que tiene Jesús es con Marta. Y si ríes acerca de Marta, tiene una personalidad tipo A. Ella es una persona desesperada, que se preocupa, tiene ansiedad. ¿Conoces a alguien así? No los veas alrededor. Pero hay alguien aquí, así, inclusive yo. Ella ve que María, ve que Marta lo ve y pues diciendo, y es lo que vemos en el versículo 21. Y Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y no te gusta esa honestidad? Señor, si hubieras estado aquí, ¿por qué no estuviste aquí? ¿Por qué no hiciste algo? Tú eres Jesús, hubieras podido prevenir esto. Podrías haber hecho algo acerca de esta situación. La situación es que a veces la única fe que podemos tener tú y yo es simplemente tener una fe honesta con Dios donde quiera que nos encontremos. A veces lo único, la fe, es solo la cruda honestidad. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Y decirle que lo único que tenemos, muchas veces como pastor, y me pregunta, yo no sé cómo tener verdaderamente fe. Y muchas veces, y ya le puedo decir, no sabes cómo gritar, no sabes cómo estar enojado, no sabes cómo ser honestamente con Dios y expresar tus sentimientos. Porque a veces es la única fe que tenemos y es lo único que quiere Dios de nosotros. Para algunos de ustedes quieren ser honestos con ustedes mismos y decir, es solamente lo único que tengo y llevar eso a Dios. Llévaselo a Dios. Está bien decirle a Dios, si tú hubieras estado aquí, hubieras salvado mi matrimonio, ¿dónde estás? Dios, si hubieras estado aquí, mi hijo no hubiera terminado en la cárcel. Dios, si hubieras estado aquí, probablemente mi papá hubiera sido sano. ¿Cuáles son las palabras que tú tienes que decirle a Dios? A lo mejor el día de hoy. Es la Marta de fe. Está sacudida. Y a veces tu fe es sacudida y buscas respuestas. Y eso es donde Jesús responde. Vean lo que dice Jesús en el versículo 23. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitaré en la resurrección en el día final. En otras palabras, está diciendo, ok, sé que llegará un día en que Dios hará lo que tiene que hacer. Yo sé esas promesas del Antiguo Testamento, sé lo que dice, yo lo sé, que Dios va a hacer en los últimos días. ¿Sabes por qué? Porque soy una judía fiel del primer siglo de los judíos, sé lo que va a pasar. Pero quiero más de eso. Entonces Jesús le dice a ella, no tienes que entender que tu teología no está completamente correcta. Está correcta, pero parcialmente, pero no es correcta. Te está faltando algo muy importante. Y luego Jesús dice estas palabras que ningún rabino del primer siglo jamás había dicho. En el versículo 25, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive, cree en mí, no morirá jamás. Nunca morirá. Y luego Jesús dice, le está diciendo, hay otro tipo de vida que la muerte no puede tocar. Hay un tipo de vida, Marta, que solo está disponible a través de mí. So, la razón que Jesús tenía prisa es porque ya habían pasado 2 días. Es porque quería que ellos y nosotros viéramos la verdad de quién verdaderamente es Él. Y Jesús hace la referencia, yo soy la vida y la vida. Y está haciendo referencia en la manera que Dios está hablando de sí mismo en el Antiguo Testamento. Él dijo a los realistas, mi nombre es yo soy. Y básicamente lo que está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy Dios. Y Jesús le está diciendo a Marta, necesito realizar que no solamente soy un maestro, no soy un líder religioso, soy Dios mismo. Yo soy el que creó el universo. Yo soy el que le habló a todo lo que hay en existencia. Jesús está diciendo, Marta, no sabe realmente quién soy. Así es como yo soy. Pensaste que yo solamente un maestro. A lo mejor pensaste que solo era un maestro, un rabino, pero no tienes idea. Le dice Marta, no solamente para mejorar tus circunstancias, o no solamente vine para hacerte sentirte mejor con tu vida por unos minutos. No, vine, Marta, para conquistar el pecado y derrotar a la muerte. Es por eso lo que vine. Y vine a darte esperanza. Y el tipo de esperanza que trasciende todas las circunstancias a las que te enfrentas. Porque, Marta, yo soy. Y yo pienso que lo necesitamos saber acerca de Dios y creer otra vez. Jesús es el I am, o el yo soy. Y es la resurrección de la vida. Y al final de eso, le pregunta a Marta esta pregunta asombrosa. ¿Tú crees esto? Y básicamente lo que le está preguntando a alguno de ustedes. ¿Crees en mí? Que soy la resurrección y la vida. ¿Crees que si me crees y crees en mí, me crees? Cuando tú cierres tus ojos en esta tierra, vas a ir a la siguiente vida, no vas a morir. ¿Tú crees eso? Es la verdad. Antes de que Jesús hiciera algo, le pregunta esto. ¿Crees esto? Y parte de esa pregunta, podemos responder esa pregunta. ¿Quién piensas que Jesús es realmente? Porque estás aquí solamente con, piensas que Jesús es como maestro o simplemente es como un líder espiritual o solamente una voz de justicia, pero al final del día no está ofreciendo ninguna esperanza verdadera. No importa si llegas a tiempo o si llegas 2 días más tarde. Porque el pecado sigue siendo pecado, la muerte sigue siendo muerte, la tumba sigue siendo la tumba. Pero, ¿y si Jesús es más que eso? ¿Qué si es más que eso? ¿Qué pasaría si Jesús llegara 2 días más tarde? Porque Lázaro ya ha muerto y no sería un obstáculo para él. Vamos a ir al 14 y al 15 de Juan. Entonces Jesús, por eso le dice claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean. Pueden subrayar eso en sus notas. Porque es todo lo que es de él. Porque esto se trata, es para que ellos crean y nosotros creamos. Como tu pastor, quiero que sepas que lo que estás pasando ahorita, estás enfrentando, Jesús es más de lo que crees que es. Es más de lo que crees que es. Esta es la pregunta que le está haciendo a Marta. ¿Crees esto? ¿Puedo creer en esto? Y esta es la pregunta con la que Jesús nos está haciendo ahora. ¿Crees que Él es más que cualquier circunstancia? Mira, interesantemente, en que esta historia la está diciendo en Juan capítulo 11, ¿Y por qué termina aquí? Porque Jesús nos ha dicho quién es el verdaderamente. Es el, la resurrección de la vida. Y es lo que es Él. Y puedes estar aquí. Pero a veces nuestro corazón necesita algo más de lo que necesitamos creer, ¿verdad? A veces nuestro corazón necesita más. Mientras Jesús hablaba con Marta, se da cuenta de que María había desaparecido. María estaba ahí en la casa, dentro de la casa, afligida. ¿Pero por qué? porque María sabía que Jesús estaba ahí, y sin embargo estaba muy decepcionada y no podía ver a Jesús, y sabía que estaba ahí, pero no podía verlo. En esos momentos en vida, cuando estás en demasiado dolor y no puedes llevárselo a Dios, no puedes orar, no sabes qué decir y no quieres estar alrededor de nadie, y es lo que estaba pasando con María en ese momento. En esta historia, Jesús le dice a Marta, ve a traer a María, porque quiero tener una conversación con ella. Mira lo que dice en el versículo 28. Y habiendo dicho esto, María se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. ¿Alguna vez has tenido verdaderamente cualquier tipo de dolor y no quieres estar alrededor de nadie, no quieres hablar con nadie, y de repente alguien te está buscando sin saberlo? A lo mejor está buscando directamente, a lo mejor fuera del lugar te manda un texto, hey, estoy pensando en ti, orando por ti, o a lo mejor toma el teléfono y te da una llamada, a lo mejor no contestas, pero te dejo un mensaje porque no quieres contestar. Hey, estoy orando por ti, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor. O te manda una carta por correo, o esas cosas que significan en el mundo. Perdón. Y algunas veces quiero, es decir, de que es el Espíritu Santo que le dice a alguien pensando fuera del lugar y decir, hey, ¿dónde estás? Y o a lo mejor el Espíritu Santo se está acercando y quiere que contacte a esa persona, mandar una carta, mandar un texto, llamar, algo, para dejarle saber, hey, te amo, ya que estoy aquí, me importas. Puede ser para darle, salvarle la vida a alguien. Somos el cuerpo de Cristo y escuchamos eso del Espíritu Santo, porque la verdad es esto, no importa cuán profundo sea nuestro dolor, la gracia de Dios siempre es más profunda, y muchas veces que la gracia de Dios nos ministra a través de otras personas. Por favor, escucha esas cosas. So, María va a ver a Jesús, y mira lo que dice en el versículo 30. Al llegar María donde estaba Jesús, lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso parece en el español de lo que estamos diciendo, lo que le dijo Marta hace unos momentos. Pero hay una cosa diferente en lo que le está haciendo María. En el original idioma, la palabra mi hermano se usa enfáticamente. Es como de mi hermano. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estamos hablando de mi hermano. Esto no es cualquier hermano de cualquiera, es mi hermano. Eso no es cualquier dolor de otra persona, es mi dolor. ¿Te estás dando cuenta de eso? Y en otras palabras, le dolieron muchísimo a Jesús. Miren lo que dice en el versículo 33. Cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también. Por favor, subraya esta línea. Se conmovió profundamente en el espíritu. Y se entristeció. Este es el mismo hombre que dijo unos minutos antes, se le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Ahora está diciendo, estoy profundamente conmovido y mi espíritu se preocupa. Mira lo que dice en el versículo 34, donde le pusieron. Preguntó el Señor, Señor, ven y ve, le dijeron. Y ya no hay más intercambio de palabras después de esto. Va a haber un diferente tipo de conversación. Sí, Jesús tuvo que encontrarse con Marta y con María en su corazón, pero tuvo que ver a Marta en su teología. Eso es lo que hace Jesús. Y vamos a ver qué tipo de dolor, y Él sabe dónde vernos y dónde quiere encontrarse con nosotros. Y simplemente, muchas veces teológicamente, necesita verlo de esa manera en nuestro corazón. So, Jesús va a la tumba Estamos hablando de su mejor amigo. Esto es Lázaro, su mejor amigo ha sido enterrado. Y él dice algo muy sorprendente. Va a la tierra. Y Jesús empieza a llorar. Y lo que se dice en 11:35, ese es el versículo más corto en toda la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. Si te puedes memorizar este versículo, es el versículo en la Biblia que te puedes memorizar. Cuando tú dices esas palabras, Jesús lloró, dígalo. Jesús lloró. Díselo a la persona que está al lado. Necesito memorizarte ese mensaje, ese pasaje en la Biblia. Pero quiero que sepas que en el siglo primero, Jesús llorar no es el tipo de ese llanto que hacemos en nuestra cultura. En nuestra cultura lloramos calladamente y tenemos nuestro papel. Y en el llorar en el siglo significaba llorar, significaba gemir. Y Jesús estaba llorando fuertemente y toda la gente lo notó. Y las personas dijeron, ¿y no es este la persona que podía sanar? ¿Por qué está teniendo este dolor? Y es porque Jesús le importaba mucho. Jesús no vio porque quería que creyeran algo. Él vino ahí porque los amaba mucho. Amaba tanto a Lázaro. Entonces los judíos dijeron, esta cosa asombrosa. Miren lo que dice en el versículo 36. Jesús no lloró. Jesús no lloró porque le faltaba poder. Él lloró porque estaba tan lleno de amor. ¿Quieres saber si Dios es cuánto amor tiene por ti? Te lo está diciendo ahí. Dios no tiene un corazón frío. Y quiero que sepas como tu pastor, que la escritura es vera y clara. Jesús lloró cuando tú lloras. Jesús es en dolor. Cuando tú estás en dolor. Jesús le importa cuando a ti te importa. Las emociones en las que tú estás atravesando, Jesús está ahí. Y la escritura dice que está por ti. Que sufre cuando nosotros sufrimos. Si quieres saber cómo Dios le importa cuando estás en un problema, Él murió por eso. Él sufrió en la cruz y dio su vida por eso. Él dio todo por eso. En la forma, queremos saber que eso es lo importante. Y la prueba de cuánto Dios nos ama a nosotros. Y Jesús no ha terminado. La Biblia dice que cuando terminó de llorar, fue a la tumba y dice estas palabras. Remueva la piedra. Dijo Jesús a Marta, hermana del que había muerto. Le dijo, Señor, ya huele mal porque ya hace 4 días que murió. A lo mejor 4 días no puede ser algo importante para ti, pero 4 días es un número importante. Porque de acuerdo con la enseñanza rabánica, cuando una persona moría, su alma permanecía en su cuerpo por 3 días. Pero en el 4º día significa que el alma ya se había ido del cuerpo. Son 4 días en la tumba, significa que ya el alma se fue. 4 días en la tumba significa que la carne se empieza a descomponer. 4 días en la tumba significa que Jesús... Estás demasiado tarde. Tal vez, si hubieras llegado el día anterior, podrías haber hecho algo. Pero 4 días es demasiado tiempo y no hay nada que se pueda hacer. Y eso nos lleva a la última conversación que Jesús tiene con la persona. Esta es una conversación con la persona que menos se esperaría. Si esta es una conversación un poco unilateral. Mira lo que dice el versículo 43. Habiendo dicho esto... gritó con fuerte voz y dijo, Lázaro, sal fuera. La gente que estaba ahí apuesto que acaba de decir. Pero mira entonces lo que pasó. Lázaro está muerto y él salió. ¿No te crees que había estado ahí para ver la conmoción de las caras de todos? Y solo imaginar lo que dijo Lázaro. Hola chicos, estoy de vuelta. Solo cuando tú crees que Dios ya llegó demasiado tarde, solo cuando tú piensas que Dios está tarde, Él termina llegando justo a tiempo. Y solo por esos dos días, te preguntas, ¿dónde estaba Dios? Hay una duda aplastante de separación en tu vida. Y eso es, ni siquiera es el importante, un punto importante en la vida de Lázaro. Te puedes manejar las historias, que las historias que dijo Lázaro por el resto de su vida en la tierra. Puedes imaginar diciendo en una fiesta, Lázaro, y todos hablando de dónde fueron a vacacionar, enseñando sus fotos en Facebook y diciendo cosas de allá para acá. Y Lázaro está ahí. Y él dice, y les puede decir, hey, yo estuve muerto por 4 días. A ver, sobrepasa eso. Pero ¿sabe lo que pasará algún día? Un día, Lázaro va a empezar a enfermar y no va a poder hacer nada más. Y Lázaro va a morir. Yo pienso que Lázaro es la única persona que ha dicho, voy a la muerte otra vez. Lo que Jesús está señalando aquí y nos está apuntando es que algún día, como creyente, si eres seguidor de Jesús y cierra tus ojos en tu vida, en esta tierra, te va a decir, ven y sal. Ven y sal. Y vas a pasar de una vida a otra vida. No vas a morir. Si eres seguidor de Cristo, no vas a morir, vas a ir de una vida a vida. Y va a decir tu nombre, ven y sal. Y lo hará. Es algo tan incomprensible que nuestra mente no puede comprender. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Ahora mismo, en nuestras vidas, esos dos días de retraso, que está retrasado, ahora estamos en un periodo de espera dolorosa de 2 días. Ahora, lo único que podemos saber es un mal reflejo de un imperfecto espejo, pero un día todo va a ser muy claro. Un día todo va a estar claro y vas a ver toda tu vida y todo el tiempo que Dios te trajo y que a lo mejor no supiste. Un día va a ser perfectamente claro y vas a decir, y vas a decir cuando Dios verdaderamente estuvo ahí, estuvo detrás de todos esos problemas en nuestras vidas. Y vas a decir cuánto Dios nos amó. Inclusive cuando no estabas, incrédulo, y vas a decir, si confías en Él, y algún día vas a ver, y sabes por qué yo sé eso. Porque Jesús nos dio la última garantía. ¿Cómo estás diciendo? Dios no nos dejó en esta vida con una nota de decir, que te vaya bien, solos. Dios vino a este mundo y sufrió con nosotros. Y fue a una cruz y a una tumba y en el tercer día salió, resucitó y dijo, regresé. Y si no sabes Jesús y si conoces a Jesús, lo que va a pasar algún día. Algún día Jesús va a decir tu nombre y te va a decir, sal, y tú lo harás. Vas a salir y vas a decir, regresé. Amén. ¿Puedes orar conmigo, por favor? Si puedes abrir tu corazón a Dios en ese momento. Espíritu Santo, necesitamos un toque profundo de ti, cada uno de nosotros. Puedes venir, Espíritu Santo. Sé que muchos en este lugar están en ese periodo entre llorar a Dios, en ese periodo de tiempo. Y de cuando va a venir, tú esperas, estás afligido. Verdaderamente, Dios, vas a venir. Jesús, vas a hacer algo con respecto a este dolor. Puedes llevar ese dolor otra vez a Dios. Cualquier cosa que sea físico, emocional, espiritual. Alguien que está enfermo, alguien que está en prisión. O alguien que está en una inminente muerte. Por cualquier cosa que estés pasando, la Escritura dice, Dios ve tu problema y le importa la aflicción de tu alma. Él ve tus aflicciones y ve tu aflicción. Gracias, Dios, porque es un Dios que llega a tiempo, nos ayuda. Ayúdanos. Ayúdanos a tener fe. Una de las mejores cosas que hacemos como seguidores de Cristo, cuando estamos en cualquier tipo de dolor, cuando venimos a Dios y queremos que obre nuestras vidas, lo mejor que podemos hacer es decírselo a otros seguidores y que pongan nuestras manos sobre nosotros y que ore para que el reino de Dios venga y quiebre, porque en ese momento Dios puede cambiar todo. En cualquier momento Dios puede cambiar la situación. En este momento vamos a tener nuestro grupo de administración antes de terminar este servicio. Y si tú estás en cualquier tipo de problema, cualquier tipo de dolor, vamos a orar por ti. Y si estás en línea, queremos orar también por ti. Puedes ir al botón de esa oración y alguien estará contigo. Pero sí, el ministerio de oración puede venir al frente. Ellos van a orar por ti, por cualquier cosa. Puedes esperar para que oren por ti. Y vamos a repartir, no importa lo que sea. La próxima, siguiente semana va a ser un servicio del día de resurrección. Y va a haber un mensaje poderoso. Y dos semanas después va a ser Pascua. Personas que conozcas, amigos que nunca han pensado o no han venido a la iglesia. Esas son las únicas dos veces en la iglesia que piensan venir a la iglesia. Y tu simple invitación, Dios puede traerlo a la iglesia y puede cambiar su eternidad. Y puedes tener a alguien de oración, ¿a quién puedes invitar? Tenemos tarjetas de invitación en los pasillos para la Pascua. Tómalas y empieza a repartirlas y empieza a orar para que Dios pueda moverse. Fuertemente por alguien que puedas invitar. Puedes orar conmigo. Señor, gracias por todos mis amigos. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en cada una de las personas o en la situación de cada vida. Continúo orando para que lo sigas haciendo. Y oro por ellos como pastor, que les traigas bendición, que los mantengas, que tu fe y tú esté con ellos. Y que tu favor esté con ellos, así que puedan ir en paz. Es en el nombre de Jesús, oro esto. Y todos dicen... Dios les bendiga, que tengan un buen día. Saluden a alguien cuando salgan. Dios les bendiga.